Buenas tardes y me alegro de estar con vosotros en esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a proceder un poco lo que hacemos normalmente. Yo me baso en las preguntas del foro, de los comentarios del foro. Y luego, si por supuesto vosotros tenéis cualquier cosa que decir, pues la vais a decir. Vais a tener, por supuesto, oportunidad. Entonces, vamos a ver, de los temas que yo había visto que podían ser comentados, está precisamente uno que lo planteaba Teresa, que es ese del viraje de la atención, ¿no? Hay una meditación que se llamaba el viraje de la atención, que no sé si era me parece que el 7 o el 8 de septiembre. Bueno, en cualquier caso es igual la fecha. Es decir, eso es uno de los temas como más interesantes que tenemos. Y es que, vamos a ver cómo no quiero yo precipitarme tampoco. Vamos a empezar un poco desde el principio. Normalmente estamos, cuando uno empieza a meditar, uno empieza a hacerse consciente de los contenidos de la mente, de los contenidos de la conciencia, por ejemplo, pues de la respiración, de los sentimientos, de las sensaciones, etcétera. Es decir, que uno va haciéndose consciente de los contenidos. Normalmente el estado de partida de la mayoría de personas es que estamos identificados con los contenidos, o sea, no vemos más que los contenidos, no nos damos cuenta de que hay otras cosas. Entonces eso es, digamos, el día a día y en realidad como estamos una parte considerable del tiempo. El segundo escalón, por así decirlo, es cuando nos hacemos conscientes de que esas cosas son contenidos. Yo me doy cuenta de mi respiración, que es lo que se llama, en realidad es lo que le damos el nombre de mindfulness, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes de los contenidos. Pero digamos que casi todo el trabajo que hacemos es el trabajo de hacernos conscientes de los contenidos, de ser mindful, o sea, de ser conscientes. Bien. Pero luego existiría como un tercer nivel, o el nivel superior, que es que no miramos a los contenidos, sino que miramos a la conciencia, es decir, aquello que es consciente de los contenidos. Y ese nivel superior, claro, se puede decir que hacemos un viraje de la atención que miraba hacia un sitio se vuelve a mirar hacia la conciencia, ¿eh? Yo tengo aquí un dibujito que a lo mejor os puede servir. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver un momento. Voy a ver si lo conseguimos. Pro. A ver. Aquí estamos. Aquí estamos. Compartir. ¿Veis esa imagen, ¿no?
Sí.
Vale, ahora lo que no sé es si la veis solo la imagen o veis otras cosas en la pantalla.
Vemos otras cosas también en la pantalla.
Ya. Vale, voy a ver si. Momentito. ¿Ahora veis solo eso?
Sí.
Vale. Bueno, entonces fijaos, esta es una representación de un poco de la situación básica de que tenemos una serie de contenidos de la conciencia, contenidos que pueden ser pues sensaciones, pensamientos, recuerdos, sentimientos, imágenes, fantasías, etcétera. Bien. Normalmente nosotros estamos muy identificados con los contenidos, o sea, con cada una de esas cosas, pero existe otra posibilidad que es la de que en vez de, o sea, digamos que la conciencia es el continente, en esa metáfora. La conciencia es el continente y todos esos elementos son los contenidos. Entonces, normalmente dirigimos nuestra atención a los contenidos, pero existe la posibilidad de dirigir la atención a la conciencia, es decir, al continente. Y por eso le llamaba yo el viraje de la atención, el pasar de mirar a los contenidos al mirar a la conciencia. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Es decir, ¿Queréis que explique esto de otra manera o lo veis más o menos? O... No es fácil de hacer. Una cosa es explicarlo, que es más fácil, y otra cosa es hacerlo, que es más difícil. ¿Cómo lo veis?
Perdón, dime, lo veo, lo he percibido en algún momento así en tus meditaciones, pero me cuesta, no me es fácil tener la atención en la consciencia.
De acuerdo. Ese tener la atención en la conciencia, que no es fácil, o por lo menos al principio no es fácil, claro, es en realidad es lo que se ha llamado en las tradiciones, se ha llamado la verdadera naturaleza de la mente, ¿eh? Que también, vamos, con un lenguaje en realidad más occidental, le llamamos la conciencia pura. Es decir, que es un, yo también lo tengo explicado aquí como está, como, espera, no, que he hecho una cosa, pero me he salido y no quería salirme, lo que quería es esto. Vale, ahora lo tenéis como tres escalones, que es lo que os decía antes. El escalón de abajo son los contenidos, el escalón intermedio es que eres consciente de los contenidos y el escalón superior es que eres consciente de la propia conciencia. O sea que cuando, digamos que normalmente el escalón que estamos cuando hacemos meditación es el segundo, el intermedio, somos conscientes de lo que está pasando, pero habría un escalón superior o un nivel superior que es hacerte consciente de la propia conciencia. Y de hecho, vamos a ver, de hecho es lo que estamos intentando, o por lo menos lo que hacemos en algunas meditaciones, no en todas. Pero yo siempre, si lo os habéis dado cuenta en las últimas meditaciones, siempre trato de que, bueno, de que haya un momento en que nos hagamos conscientes de la conciencia, ¿no? Esa es una forma de expresarlo, porque hay otra forma un poco menos fuerte, vamos a decirlo así, o sea, un poco más fácil, que es que te acuerdes de que cuando cualquier cosa que estás mirando o que estás percibiendo aparece en la conciencia. Es decir, que traes a colación a la propia conciencia, cosa que antes no lo hacías, ¿no? Entonces, una forma un poco más intermedia de acercarse a esto es decir que te haces cargo de que todo eso que estás mirando, viendo, percibiendo, escuchando, etcétera, todo eso aparece en la conciencia. Por tanto, es una forma de hacer presente y de hacer consciente a la propia conciencia. No sé si con eso. Vamos a ver, voy a salir un momento de esto y así os veo un poquito mejor. A ver, dejar de compartir. Ahora hemos dejado de compartir. Bien. Y ahora, vamos a ver. A ver si. Ahora es que la pantalla grande, Josep, no la puedo, no la encuentro yo por dónde para la pantalla grande. Ah, espera un momento, ya lo tengo. Ahora estoy otra vez. Bueno, entonces ahora que os veo con más claridad. O sea, comentadme qué es lo que lo habéis visto bien. ¿Tenéis preguntas?
Perdón,
Sí.
Vicente, yo puedo hablar de mi experiencia personal, obviamente. Coincido mucho con Luis, que me ha dado bastante trabajo tomar conciencia de mi propia conciencia. Pero a ver si puede ser correcto lo que yo personalmente los momentos en que lo logré conseguir. Me ayudó mucho, por ejemplo, a tener conciencia de que la conciencia es un espacio ilimitado, sin límites, inmenso. ¿Puede ser?
Sí, por supuesto, sí. Sí, es una buena. Es decir, hay, digamos, cualquier cualidad que le pongas a la conciencia, de alguna forma te ayuda a ser consciente o a darte cuenta de eso, de la conciencia digamos, de la conciencia. Entonces hay muchas cualidades. La conciencia es como tú dices, es un espacio ilimitado que tiene además otras cualidades aparte de esa. O sea, tú, por ejemplo, si te imaginas que cualquiera de los contenidos aparece en esa conciencia, en ese espacio ilimitado, estás haciendo de una forma ligeramente diferente, estás haciéndote consciente de la conciencia. No sé si por ahí lo que decías, va por ahí los tiros. Ahora no te oigo, estás.
Perdón, perdón, perdón.
Sí.
Lo que quiero decir es que una vez que tomé, digamos, conciencia de los contenidos, ¿no es cierto? Y me traslado, obviamente mentalmente, a una situación de que la conciencia es un espacio inmenso, sin limitaciones, y que está en blanco, sin contenidos. Ahí es, digamos, donde yo personalmente siento que es que tomo conciencia de mi conciencia. ¿Puede ser, Vicente?
Sí, no, me parece bien, porque digamos hay varias formas de llegar o hay varias formas de vivirlo. Una es esa, es decir, tú, si no hay contenidos, en el fondo es igual que haya o no haya contenidos. Si no hay contenidos, puedes vivirla como un vacío, ¿eh? Como un vacío vacío. Pero si hay contenidos, tampoco te impide, es decir, te das cuenta de que esos contenidos aparecen en la conciencia, ¿eh? Es decir, que a veces quizás cuando lo expreso así, como diciendo, o sea, hacerse conscientes de la propia conciencia como si fuera algo diferente, es que no es tan diferente. Es decir, es una pequeña desviación o una pequeña, vamos, no tan pequeña a veces, pero que es una vivencia un poco diferente a la de vivir los contenidos. Es una vivencia diferente. Y a mí quizás me gusta llamarla la conciencia pura, pero ten en cuenta que es muy posible vivir o experimentar los contenidos sin acordarse que esos contenidos aparecen en la conciencia. Quiero decir que cuando aparece en tu cabeza, por decirlo de alguna forma, cuando aparece en tu cabeza el concepto o vamos, la idea de la conciencia, empiezas a entrar en ese otro mundo de arriba, ¿eh? Que claro, que no tiene que ser ya directamente de una forma dramática y en tecnicolor, pero simplemente empiezas a decir, ah, bueno, esto estoy tocando ya conciencia, estoy ya en otro sitio, ¿eh? En cuanto aparece la idea de que todo lo que aparece aparece en la conciencia. Es una forma, digamos, yo creo que es un poco el principio para llegar a esa otra vivencia. Es decir, que estamos hablando de una vivencia que no siempre se consigue, que a veces es más clara, a veces menos clara, pero que es fácil que en algún momento te surja en la meditación, ¿eh? Y que una parte de lo que hacemos es como dar pie a que surja esa experiencia, como preparar el terreno para que esa experiencia se produzca, ¿eh? Entonces, a eso le llamaba yo el viraje de la atención, que quizás es una forma un poco como muy mecánica de verlo, pero bueno, a algunos les puede servir. La idea de que la atención se va dirigiendo más a la conciencia que a los contenidos de la conciencia. Pero hay otra forma de decirlo, que es que simplemente vas haciéndote consciente de que todo aparece en la conciencia, es decir, cualquier contenido te conduce a la conciencia, porque claro, los contenidos no están ahí no están ahí solos, están en la conciencia. Los contenidos demandan a la conciencia, indican la presencia de la conciencia. ¿Eh? O sea, es un contenido es como un camino que te dirige a la conciencia. No hay contenido consciente sin conciencia. ¿Eh? Es decir, antes lo que pasa es que como estamos bastante desconectados de la conciencia, simplemente nos fijamos en los contenidos, ya no vemos otra cosa, ¿no? O sea, es un poco como que vieras el mundo que me rodea a mí ahora, pues que hay un ordenador, hay unos papeles, hay un micrófono, eso es todo lo que hay. Claro, pero eso no estaría si no hubiera un espacio y un planeta y muchas más cosas. Y en la parte subjetiva, todo lo que vivimos no estaría si no estuviera la conciencia. Es decir, ¿comprendes? Es decir, hay que acordarse de que hay una cosa que es la conciencia. En cuanto entras, el otro día les decía yo en un curso presencial que tuve, les decía, es como decir, os presento a la conciencia, que entre en el escenario la conciencia. Cuando en tu mente empieza a entrar la conciencia, ya cambias toda tu concepción de la vivencia, ¿no? A veces quizás lo hacemos demasiado difícil, ¿no? Es el momento en que tú eres, te das cuenta de que todo aparece en la conciencia y que si aparecen cosas es porque la conciencia está encendida, por así decirlo, porque está ahí, porque y esa conciencia en realidad eres tú, porque es lo más íntimo que tienes, es lo más básico que tienes, esa la conciencia. Yo no sé si con eso, vamos a ver, poco a poco, yo creo que esto es una cuestión que va entrando o que vas viendo poco a poco. Es decir, te lo dicen de una manera, bueno, ves un poquito más, luego te lo dicen de otra, un día se te ocurre una tercera y así, y poco a poco te vas familiarizando con la idea. Y desde el punto de vista de la experiencia meditativa, porque una cosa es la idea, que es más fácil, y otra cosa, la experiencia meditativa, pues es cuestión de repetir la meditación. Es decir, es simplemente hacer meditaciones en las cuales por lo menos te acuerdes. Yo creo que lo he hecho en las últimas 3 o 4, en algún momento, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Al
Que,
final casi
digamos,
siempre.
haciendo una meditación sobre otra cosa o sobre lo que sea, me es igual. Pero al final digo, bueno, y acordaros de que todo esto, si lo has pensado, es porque aparecía en tu conciencia. O sea, te llamo la atención a que tú eres esa conciencia en donde todo aparece. Si te acostumbras a hacerlo esto, una maniobra similar, pues al final te das cuenta que incluso en la vida diaria y en el día a día y en la calle y en todas partes, te puedes acordar de que la conciencia está ahí. Porque si no, tú no verías nada, no podrías conducir, ¿no? No te enterarías de nada, ¿eh? Entonces es poco a poco ir entrando en esa conciencia de que la conciencia es lo que te permite verlo todo y que estás en contacto con esa cosa que a mí lo que más me gusta y que últimamente yo lo veo también, la gente empieza a hablar más, es la conciencia pura. Es decir, de esa experiencia que es muy básica, que está debajo de todo, que digamos una mínima, como una mínima experiencia de la conciencia. Es curioso porque, claro, la conciencia, cuando hablamos mucho, pero la estamos utilizando todo este rato que estamos hablando, no lo podríamos hacer si no fuéramos todos conscientes los que estamos aquí. Por tanto, está cerca, está ahí. Es que, claro, le damos como si fuera una cosa muy difícil, pero si es que estamos todo el rato en contacto, quitando cuando nos dormimos, bueno, y otras ocasiones en que perdemos la conciencia. Pues está ahí la conciencia. Es algo muy básico, muy cercano. Lo que pasa es que hay que pensar que existe y hay que un poco abstraerse de otras cosas y buscarla en la vivencia interior, en tu vivencia interior. Pero si lo hacéis, por eso es mi estrategia de estas meditaciones, que si lo hacéis poco a poco, vais cada vez, os resulta más familiar. En vez de ser una sorpresa, y uy, esto de la conciencia, en vez de ser una sorpresa, oye, pues es lo que hay. ¿Eh? No sé si con eso pues he avanzado un poquito para que comprendáis mejor. Que comprendáis y que estéis preparados para aceptar la vivencia o para captar la vivencia de la conciencia pura. Que a la larga yo creo que es una de las cosas más importantes, el ser consciente.
Perdón, Vicente, digamos, conciencia pura es cuando tú observas tu propia conciencia, ¿verdad? Esa es la
Sí.
definición.
Sí,
No,
sí.
que se había
Sí,
tomado
la
bien ese.
conciencia pura, pura es en el sentido, vamos a ver, sentido de que es lo más, como lo más simple que hay, como la base de todo.
Perfecto. Gracias. Perfecto, perfecto, gracias.
Vale.
Cuando dices la
Que no
base
es
de
una
todo, Vicente.
vivencia, no es una vivencia complicada, una vivencia simple. La vivencia básica. Lo que pasa es que normalmente, por así decirlo, la vivencia está como, iba a decir contaminada, no me gusta la palabra, pero está llena de contenidos. Pero es como, ¿qué te diría yo? Por poner alguna metáfora que se me ocurre. El agua y tú le metes un colorante al agua. Y digamos que, bueno, es una posibilidad el agua sería la conciencia pura, el agua pura. Y el colorante es la experiencia o la cosa, por ejemplo, una percepción que tienes que se une a tu conciencia. Pero lo que realmente pasa es que es difícil separar una cosa de otra porque está todo mezclado. Igual que un colorante se mezcla con si tú pones un vaso de agua o le pones un poquito de leche a un vaso de agua o le pones otra cosa, se mezcla enseguida. Entonces, tu conciencia cuando estás mirando, yo estoy mirando ahora una cuartilla de papel con un escrito encima, mi conciencia está como disuelta con esa cuartilla de papel, está ahí metida en la cuartilla de papel, ¿eh? Entonces, no las puedes, una vez se han unido ya es muy difícil separar, ¿no? Pero la conciencia pura sería como el agua pura en donde luego las otras cosas se añaden. Y es importante que simplemente cuando meditemos intentemos pues simplemente darnos cuenta de eso que es la conciencia pura. Bueno, pues sí, espero que os haya servido un poquito, ¿eh? Sobre todo quiero animaros para que en próximas meditaciones pues podáis mirar, incluso yo os diría, yo es una cosa que hago en otras, no en una meditación, digamos, clásica, sino pues a veces yendo en el día a día. Pues pensar en eso, es un momento solo, ¿eh? Por ejemplo, todo lo que estoy viendo aparece en mi conciencia. Ese pensamiento te lleva ya como a llamar a la vivencia de la conciencia. Es decir, cuando tú estás haciendo cualquier cosa y te puedes acordar de eso, que todo lo que ves lo ves gracias a tu conciencia, te acuerdas de la conciencia, llamas como un poco la atención hacia la conciencia. Que luego, en un momento más tranquilo, puedes vivirla como algo puro, como algo que está ahí. Que es lo que yo llamaba antes viraje de la atención hacia la conciencia. Entonces os animo a que, bueno, como las meditaciones que tenéis ya, os animo a que sigáis con ese intento, bueno, intento que yo creo que es una realidad muchas veces. De vivir la conciencia. Bien, bueno, si queréis algo más, yo tengo aquí un par de cuestiones más. Claro, ahí surge una pregunta que le surge a Diego, que no está aquí en este momento, que dice, vamos a leerlo porque es cortito todo. He realizado la meditación del momento presente. Hay una cosa que no entiendo. Perdón, respecto a la conciencia. Al observar distintas partes de mi cuerpo o de mi mente, me doy cuenta de que esas partes observadas aparecen en mi conciencia. ¿Ves? Es un poco lo que yo decía. Mi duda es, ¿la conciencia se puede observar? Es lo que Vicente llama el segundo piso. Bueno, yo a veces le he llamado el segundo y a veces le he llamado el tercero, y ahora le llamo el tercero. Pero es igual, eso es secundario. Pero la pregunta es, ¿la conciencia se puede, perdón, observar? Claro, uno tiene esa idea de observar la conciencia como uno observa, pues, la ventana, ¿no? Es decir, es una cosa que está ahí y yo la observo. Claro, no estamos hablando en el mismo sentido. Yo más que observar diría vivir, experimentar. ¿Se puede experimentar la conciencia? Yo creo que sí. Que es lo que estamos hablando todo el rato. Se puede experimentar la conciencia. No tanto observar. Observar es una palabra que tiene sus inconvenientes. Bueno, está pensada para describir cosas externas, ¿no? No para describir cosas internas. Pero bueno, en este caso estamos hablando por eso de una cosa interna. Y yo creo que es mejor. Se puede experimentar la conciencia, se puede vivir la conciencia. Yo creo que sí. Pero bueno, es una pregunta que surge o que puede surgir, como en este caso le ha surgido a Diego. Luego, también hay otra intervención de otra persona que no está aquí, que es Daniel, que dice una... A ver. Hablando de la última práctica del espacio y la luz, él habla de esta práctica que está en mi libro sobre la introducción al mindfulness. Pero bueno, esto es secundario, pero lo que dices tiene sentido aquí. Entiendo que es una práctica enfocada a conseguir ese estado de presencia desde el que eres capaz de ser consciente de la conciencia pura, de ese espacio silencioso, vacío, atemporal e inconmensurable que lo contiene todo, así como su contenido de formas externas e internas. Pues bien, si alguno lo habéis practicado, ¿cómo sabéis que habéis llegado a ese estado de presencia?
Buena pregunta.
¿Qué se siente al llegar a ese estado de presencia? ¿Se puede explicar? ¿Es espontáneo? A lo peor se puede quedar en un ejercicio o práctica sugestiva, basada en querer sentir algo sobre una base de imágenes, pero que nada tiene que ver con la vivencia de la conciencia pura. Bueno, yo creo que está muy bien porque presenta una duda que se te puede aparecer. Es decir, bueno, ¿cómo lo sé? Yo creo que la contestación no la tiene, no existe una contestación muy clara. Es decir, ¿cómo lo sé? Nadie te va a venir y decir, oye, es eso. Ahora bien, tú puedes tener más o menos sensación, como de hecho pasa, de que te has acercado más o menos a esa vivencia. Lo que no te va a decir nadie y te va a dar una palmadita en el hombro, sí, eso es, míralo. Entonces, yo creo que simplemente hay que prestarse a que aparezca la vivencia, pero uno no puede, digamos, con una seguridad así del 100% decir, ya lo tengo. Pero sí que es verdad que todos nosotros, de cuando en cuando, tenemos la sensación de que está ahí, de que somos conscientes de la conciencia y de que, y eso es lo que le llamo yo, y bueno, yo creo que otra gente, yo le llamo así, aunque hay gente que no lo dice del todo claro, pero le llame el estado de presencia. Es decir, estar en estado de presencia, sería eso. Me parece que también tenía una de las diapositivas, a ver si... A ver, un momentito. Bueno, está aquí. Bueno, ahora lo veis. Aunque lo veáis un poquito más pequeño, ¿lo veis? No, no lo veis. Vale, voy a hacer. Es que yo creía que se veía. Tengo que poner la. A ver, tengo que poner. Vamos allá. Compartir. A ver. Ahora lo veis. ¿Sí? Sí, ¿no? Bien, entonces ahí tengo esa definición que me parece sencilla dentro de su complejidad, ¿no? Pero me parece sencilla que la presencia es ser consciente de la propia conciencia. La atención que estaba dirigida a los contenidos da un giro y se vuelve hacia la conciencia. Dicho de otra manera. Bueno, y eso le llamamos presencia, o sea, se le puede llamar presencia. Estar en presencia. Quiero decir, son nomenclaturas ligeramente diferentes para una misma vivencia. La vivencia de la conciencia pura. Se puede llamar que estás en estado de presencia. Quizás esta nomenclatura de la presencia y del estado de presencia ha sido más utilizada o es más fácilmente utilizada, pero a veces, bueno, yo creo que a veces no la definen. Lo dan por supuesto que todo el mundo lo entiende. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, pero es así. Es decir, es un hecho que hay mucha gente que utiliza esta expresión, además es una expresión que no solo está en este contexto, está en muchos sitios, ¿no? La presencia, vivir la presencia, ¿no? Es decir, que es una expresión utilizada por mucha gente. Entonces, aquí, a ver si tengo aquí una definición, o la debo de tenerla por aquí. Lo digo para que veáis que no todo el mundo dice exactamente lo mismo. Esto es una definición de. Hay un señor americano que es muy conocido, que se llama Rick Hanson. Y bueno, debido a las circunstancias de que estuve o coincidí con él en un curso o en un simposio, pues me preocupé en saber cómo había hablado él de la presencia. Y entonces aquí en esta diapositiva veis que arriba define lo que es mindfulness. Y fijaos cómo define presencia abajo. Dice, presencia se refiere a la estabilidad de mindfulness, que quiere decir el grado en el que te encuentras basado o asentado en la misma conciencia. Veis que esto no es exactamente lo que yo digo, Pero bueno, hay mucha gente que utiliza la palabra y no la define, él la define aquí de alguna forma, ¿no? Es decir, a mí me gusta un poco más definirla así y yo creo que es una definición sencilla la que os he dicho, es decir, ser consciente de la conciencia. Y a mí me parece que es, le llames como le llames, es una experiencia fundamental en el curso de la meditación. Y también tengo que decir que la mayoría de gente, no digo la mayoría porque hay mucha gente y no quiero meterlos a todos en el mismo saco, pero que hay mucha gente que habla de mindfulness y nunca va a decirte esto, nunca va a decirte que la conciencia de la conciencia es posible, ¿no? Simplemente no se meten en ese terreno. Yo me meto porque creo que es muy importante, porque creo que es un paso más. Es decir, que se empieza pues haciendo meditación o haciendo mindfulness, si queréis, en ese estadio intermedio, en ese piso intermedio, como queráis llamarlo, pero existe la posibilidad de profundizar y de hacerse conscientes de la propia conciencia. Y que es lo que yo llamaría pues estado de presencia. Sea, que en realidad hemos estado hablando, curiosamente, todo el rato de lo mismo. No nos hemos salido de ahí. Lo que pasa es que estamos hablando como dos o tres nomenclaturas diferentes. ¿Estáis de acuerdo con lo que os acabo de decir? A ver, un momentito. Un momentito. Ah, aquí, eso es. ¿Os surge alguna cuestión sobre esto?
A mí me surge, a ver, también hablando de mi experiencia, que también en algún momento que he podido estar ahí, claro, lo de la atención es más fácil o identificar pues, pensamientos, emociones, porque también a veces va unido a sensaciones, ¿no? Percepciones. Y la conciencia, yo pienso que es como. Hay un viraje porque es más hacia la receptividad, no es estar, es más fácil, digamos, centrar la atención en un pensamiento, en una emoción, porque lo percibimos de alguna manera, ¿no? Está más limitado.
Bueno, y perdona porque estamos haciéndolo toda la vida.
Claro. Y en cambio la conciencia, mi experiencia es que es como me cuesta más estar ahí, no es tan permanente. Por eso lo de Hanson a lo mejor yo no está, lo de la estabilidad me resulta difícil entender esa estabilidad porque pienso que es más receptivo, es menos. La experiencia intuyo que es diferente y no con sensaciones o corporales o percepciones, ¿no? De nuestros sentidos, ¿no? O el lenguaje. Y no es controlable, o sea, es más que lo que, ¿no? Que es más receptividad y es más amplio. Y pienso que, no, que es, a mí lo que me cuesta es estar ahí, o sea, intuyo que hay un momento de presencia, pero no es, ¿no? Es muy volátil,
Bueno, lo que tú
incontrolable,
dices
¿no?
es, lo que
No
dices es
sé,
que no es estable, ¿no?
sí, yo pienso que son
Que no, bueno, que
momentos,
es difícil que sea estable.
sí. Que intuyo que estoy un momento, pero eso, ¿no? Porque quizás por eso, porque la atención va virando, porque igual es eso, que es el aprendizaje a poner atención en lo que produce la mente, ¿no? O en lo que hay, ¿no?
Bueno, y esas, lo que tú describes es, pues, es la experiencia tuya, que es la experiencia de toda persona que se acerca a esto y que aún no tiene como mucha trayectoria o que no tiene muchas horas de vuelo, por así decirlo. Y la cuestión cambia cuando tienes más horas de vuelo, ¿eh? Cuando ya estás más acostumbrada a hacer esa maniobra, a vivir, aunque sea momentáneamente eso, y que cuando ya se repite mucho, pues al final ya no es tan momentáneo, y hay más estabilidad, como dice este Hanson, en la experiencia, ¿eh? Entonces, a mí lo que me gusta, o que también lo estoy pensando yo, que todo este ratito que estamos hablando, que tampoco es mucho, pero este rato que estamos hablando todo el rato de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es muy importante, es decir, es una cuestión muy importante en la meditación, ¿eh? Y eso de la presencia, en fin, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿hasta qué punto hay en la literatura cristiana, por ejemplo? Hay un término que se utiliza mucho, o se ha utilizado, que es la presencia de Dios. Y yo creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Hubo un hermano, porque bueno, era una orden en París, siglo, me parece, 13 o 14. A mí sí me ha llamado, es un personaje muy, muy curioso, que ya se llamaba el hermano Lorenzo. Y el hermano Lorenzo, si lo veis hoy día con internet, enseguida lo encontraréis. Me parece que no me equivoco, creo que era el hermano Lorenzo. Y es un hombre que toda su religión, era un hombre muy humilde, que toda su, digamos, su vivencia religiosa era la presencia de Dios, pensar en la presencia de Dios. Y yo creo que, claro, que él estaba haciendo lo que estamos diciendo aquí ahora. Le llamaba presencia de Dios, pero es la presencia de algo profundo, de algo que está ahí, está en todas partes, que es ilimitado, etcétera. Si leéis al hermano Lorenzo, tiene un librito, ¿eh? Y es como la transmisión de la vivencia de este hombre, que es una vivencia sencilla, ¿eh? Porque él no era, bueno, no era intelectual, pero es un hombre conocido en los ambientes, digamos, místicos, ¿no? Y es interesante ver que desde su humildad decía, mira, eso es todo, y toda su vida estuvo intentando estar en presencia de Dios, pero yo cuando lo veo, lo leo, yo creo que no es muy diferente de lo que estamos diciendo aquí. Estaba intentando estar en presencia. Bueno, esto es un apunte colateral, pero a lo mejor os puede servir. Bien, vamos a ver, ¿algún tema más que yo tenía aquí señalado de las preguntas? Bueno, aquí este chico, Daniel, también hace una pregunta o hace una sugerencia. Él se plantea, lo dice en dos intervenciones que están en el 20 de septiembre, 19 y 20 de septiembre. Se plantea cuándo hay que hacer la meditación de las emociones. Bueno. Y eso nos lleva también a otro asunto. Bueno, primero contestando a esta pregunta de una forma directa, es decir, la experiencia, las meditaciones de las emociones se pueden hacer en cualquier momento. No hay. Él lo que va a entender o lo que quiere decir es si solo hay que hacerlas cuando uno tenga como una emoción especialmente difícil o lo que le causa sufrimiento. Yo creo que las dos circunstancias son buenas, quiero decir que no hace falta esperar a que haya una emoción tremenda, porque por otra parte tenemos emociones todo el rato, es decir, que están siempre ahí, lo único que hay que hacer un poco es buscarlas o decirles que salgan, pero que se puede hacer en cualquier momento, porque las emociones al fin y al cabo son un contenido más, quiero decir, no hay que, vamos, tienen su cosa, ¿no? Pero quiero decir que son un contenido más de la mente, y por tanto la meditación de las emociones, como él la llama, que es una meditación que la saca de mi texto aquel, y bueno, pero mucha gente hace meditación de sobre las emociones, pues es una meditación que se puede hacer en cualquier momento, tanto si tienes una emoción fuerte como si no tienes una emoción fuerte. Quiero decir que desde ese punto de vista No hay por qué hacer tanta diferencia. Es verdad que luego hay otra cuestión relacionada que yo le encuentro que tiene más miga de la que parece, que es la finalidad terapéutica, o lo que yo llamo la finalidad terapéutica. Y eso nos lleva a un poco a otra historia, que es hasta qué punto, y eso cada uno tendrá de vosotros su propia experiencia o su propia opinión, quizás, es hasta qué punto, claro, lo que ha pasado históricamente es que cuando mindfulness se ha extendido en la psicología, quien más se ha aprovechado de esto ha sido la psicoterapia. Es decir, en psicoterapia se le ha sacado mucho partido. Ahora, eso es una cosa. Y es otra cosa es que toda meditación tenga que ser psicoterapéutica, que es decir, no digo que no tenga efectos terapéuticos, pero lo que quiero decir es que no se hace con una finalidad estrictamente terapéutica. ¿Comprendéis lo que quiero decir? O sea, una cosa es que sea terapéutica y otra cosa es que tenga una finalidad terapéutica. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que lo que es estrictamente terapia es una cosa que tiene un contexto. Es decir, el contexto de que una persona va a un especialista pidiéndole que le ayude para resolver un problema concreto que le causa problemas psicológicos, emocionales, etcétera. Ese contexto, esa situación, bueno, es una situación normal de todos los días y una situación muy correcta, en la cual mindfulness ha contribuido a enriquecer las técnicas terapéuticas, es decir, las técnicas que tienen los terapeutas. Pero claro, en la situación terapéutica, lo que manda, lo primordial, es el intentar que el paciente se ponga mejor. Es decir, es la finalidad, digámoslo así, básica, ¿eh? Lo que yo quiero es que mi paciente esté mejor y el paciente quiere estar mejor, ¿eh? Pero claro, cuando nos vamos a meditación, esto se desenfoca un poco. Es decir, el Buda no era un terapeuta ni quería hacer terapia. El Buda quería la felicidad, quería acabar con el sufrimiento y, es decir, que en la meditación no todos, por lo menos, tenemos una aproximación psicoterapéutica cuando nos metemos a hacer meditación, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no luego resulte indirectamente terapéutico, porque resulta terapéutico, pero que no estamos con esa finalidad, ¿eh? No sé si me he explicado o me he metido en un lío mayor. A ver, quiero decir que hay, ¿lo ves tú, Luis Carlos? Sí.
Sí, lo veo, lo veo.
Vale, pues
Me
eso
gusta.
simplemente quería decir. Y bueno, y si ayuda a algo, decir que mi finalidad primordial en este contexto de las meditaciones que os ofrezco no es puramente terapéutica, es un poco de otro índole, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se vea muy bien, quiere decir que no sea bien recibida cualquier situación terapéutica que se surge y que creo que sí que surge y que se produce. Es decir, que la gente haciendo meditación de cualquier tipo se encuentra a la larga mejor. A la larga va uno cambiando ciertas cosas. Bien, vamos a ver, porque siguiendo con las cosas que tengo ya aquí apuntadas. Claro, muchas intervenciones son más bien comentarios o son como, sí, comentarios de lo que la gente ha experimentado a lo largo de las meditaciones. Quiere decir que son como subrayar cosas, ¿no? Aquí hay una que me parece que tiene también un poco su miga o que puede servir a otras personas, que es la de una chica que se llama Elena. Dice, está hablando, comparando dos de las meditaciones, esto es de hace más tiempo, es del 30 de agosto. Compara dos meditaciones. Dice, es la segunda vez que practico esta meditación. Deduzco que es la consciencia de los contenidos. La segunda vez, mucho mejor que la primera, pero tengo que reconocer que ambas veces me ha costado un poco separarme de mí misma. Quizás temor, no lo sé. Esto me sugiere una cuestión que a veces hay gente que se la plantea o que le extraña. Yo creo que a vosotros no, pero ya que estamos ahí, lo digo, que es la cuestión de que cuando uno empieza a meditar, experimenta esa especie de desdoblamiento entre el observado y el observador. Lo que pasa es que vosotros que ya tenéis tiempo, por lo menos yo creo que sí, que vosotros ya tenéis tiempo de meditadores, eso ya lo habéis superado. Quiero decir, lo habéis superado, no, quiero decir que ya no os dais cuenta de que hubo un momento en que tuvisteis que hacer ese esfuerzo de separar al observador del observado, que luego se va asimilando en la experiencia y un poco se difumina, pero al principio hay que hacerlo. Y claro, la gente que no tiene tanta experiencia como vosotros, pues realmente hay un momento que dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy separándome de mí misma, estoy disociándome en cierta forma, lo cual es cierto. Se están un poco disociando y hay gente que a la primera vez o las primeras veces que lo vive le da un poco de miedo o le da un poco de susto, ¿qué estoy haciendo, no? Pero bueno, es una cosa normal que todos hemos hecho en algún momento cuando hemos empezado a meditar, que precisamente consiste en aquello, bueno, no lo he dicho hoy, pero supongo que lo habré dicho otras veces en el grupo, que, claro, que el ser humano es esa especie en la que somos capaces de observar nuestra propia mente. Claro, y eso quiere decir que hay una parte que observa a la otra. Hay una parte que, digamos que en la terminología que hemos utilizado es la conciencia, que se hace consciente de lo que está pasando en la mente. Hay un cierto desdoblamiento de nuestra actividad mental, de lo que sentimos que estamos haciendo. Y que, bueno, que eso es normal y que es necesario, ¿no? Es decir, que empezamos a hacer espacio para darnos cuenta de lo que hace la mente y para poder de alguna forma cambiar lo que hace también la mente. Bueno, ¿alguna pregunta por vuestra parte sobre esto o sobre lo que queráis? Los temas que yo había señalado como más importantes ya los tenemos. ¿Alguna pregunta o comentario más?
Perdón,
Sí.
Vicente. Bueno, yo me he leído mucho y estudiado, digamos, el tema de la filosofía y encuentro que los estoicos, digamos, ya de antes de Cristo, tenía, digamos, definían un estilo de vida, digamos, no sé si decir similar o a la filosofía budista, digamos, pero más o menos en ese sentido, es decir, el pasado, no, olvidémoslo porque no lo podemos cambiar. Y el futuro es incierto, vivamos el presente. ¿Puede ser esto así o yo estoy interpretando mal?
No, yo creo que tienes razón. Es decir, que hay una cierta similitud entre la filosofía budista y los estoicos. Y luego hay otro aspecto que los estoicos, el estoicismo, es una filosofía que actualmente es curioso que en nuestro mundo actual encaja bien, ¿no? O sea, hay mucha gente interesada por el estoicismo y el primero soy yo. Quiero decir que me gusta el estoicismo, ¿no? Sí que es verdad que creo que hay similitudes con la filosofía budista, ¿no? Aunque ya eso sería meterse, ya que había que ser un especialista para decir que exactamente qué similitudes hay. Pero realmente, pues sí, el estoicismo es algo aparentemente sensato y que, como tú dices, subraya la vivencia del presente frente a la vivencia del pasado o del futuro. Y yo, pues ya puesto, yo el otro día lo comentaba con este grupo que tuve. Y hablaba de Marco Aurelio, que es un personaje, es un personaje delicioso, que yo os animo, si no lo habéis leído ya, a leer el libro se llama Meditaciones, precisamente, ¿no? Porque le puso ese nombre hace ya 2000 años, porque vivió, si no recuerdo mal, en el primer siglo después de Cristo, fue un emperador romano excelente, y que tuvo la desgracia de que su hijo salió muy un desastre total, ¿no? Y que el hijo pues fue un poco que le inició la decadencia del Imperio Romano. Pero el padre pues era una persona extraordinaria, muy muy buen emperador parece ser y luego muy buen filósofo, ¿no? Y entonces en ese libro, que tiene un encanto especial, es un libro pequeñito, yo si no lo habéis leído os lo recomiendo, está por ahí, ¿eh? Ya quisiera uno que tuviera un libro que después de 2000 años se leyera, ¿no? Pues este hombre es muy encantador, es muy atractivo, por eso la gente lo sigue leyendo, ¿no? Y ahí veis lo esencial de la filosofía estoica, ¿no? Por lo tanto, os lo recomiendo. Sí, el estoicismo está bien, está en la línea. ¿Algo más? No,
Bueno,
estáis bien.
voy a tratar de ser breve.
Vale, dime,
No,
dime.
que bueno, yo he hecho una serie de talleres virtuales así con una fundación neurológica de la Argentina y tanto está muy incorporado el tema de de mindfulness ya en el, digamos, para tratar de conseguir un tanto un bienestar mental y físico, digamos. Muy en todos los talleres, o sea, te indican practicar meditación, etcétera, etcétera. Yo, bueno, hace 2 años o más que lo hago, pero digamos, me llamaba mucho la atención que la neurociencia, digamos, está aconsejando la práctica de la meditación.
Sí, pues ciertamente es así, porque cuando mindfulness apareció, la segunda, a fin, en los años 70, 80 en Estados Unidos, una de las cosas buenas que se hizo, que el propio yo creo que Jon Kabat-Zinn tiene buena responsabilidad de esto, es unirlo a la ciencia y concretamente a la neurociencia. Y luego la neurociencia se ha interesado mucho por mindfulness, es decir, de cómo funciona el cerebro cuando hacemos meditación. Y ahí hay como un triángulo, por lo menos, o casi más que cuadrado que triángulo, que es la neurociencia, la filosofía, la psicología y quizás también hoy día lo que se llama la neurocomputación, o sea, todo lo que es la inteligencia artificial y el estudio del cerebro como ordenador, ¿no? Como computador. Todo eso se está uniendo y está dando lugar, pues, a lo mismo. Es decir, unas cosas ayudan a las otras a explicarnos lo que pasa, ¿eh? Y por supuesto, pues, como se sabe que el mindfulness afecta positivamente al cerebro, pues por eso la neurociencia se interesa en el mindfulness. Y gracias por tu experiencia. Me alegro de haberte conocido, por lo menos de verte la cara, Ángel, porque no te había visto la cara, te había visto en papeles, pero no en físico de alguna forma. Estas cosas, pues eso tiene bueno de internet, que nos podemos ver de alguna manera. Bien, y también quería decir otra cosa que a lo mejor a vosotros nos afecta, pero como esto se graba y luego alguien lo verá más. Es decir, se me ha ocurrido una idea, que es la de montar en Valencia, por eso digo que a vosotros nos afecta. Bueno, yo no sé, Teresa, dónde está. ¿Tú dónde estás, Teresa?
En Barcelona.
Ah, bueno, pues tampoco le afecta en ese sentido. Pero que de montar un grupo de meditación presencial en Valencia, que es donde yo vivo.
Jugar.
¿Eh? Y
Qué
entonces,
suerte tiene lo valenciano.
bueno, pero tú ya estuviste aquí, ¿eh? Tú estuviste aquí.
Sí.
Es que él estuvo en Valencia años, ¿no? Estuviste años.
12 años.
12, fíjate. Bueno, pues entonces, se me ha ocurrido también en parte porque creo que tiene ventajas. Claro, hay cosas que no se pueden superar de otra manera que con esto que estamos haciendo. Pero que la idea es esa, y lo digo por los que lo oigan esto, que se pongan en contacto conmigo. Y a ver si encontramos. Mi idea en principio era los sábados por la mañana, pero vamos a ver si se conforma un grupo y podemos determinar. O sea que invito a los que estén interesados, claro, tienen que ser de Valencia, pues que se pongan en contacto conmigo de alguna manera y a ver si podemos lograr y montar un grupo para esta meditación presencial. Bien, pues nada, me ha alegrado mucho de estar con vosotros. Yo creo que hemos aprovechado este rato y espero que habéis sacado alguna enseñanza práctica y útil y que sigáis practicando la meditación con todo interés y con toda la motivación posible. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias,
Pues doy
Vicente.
gracias.
Muchas gracias
Pues
de
el
corazón.
santo, un placer haber estado con vosotros. Josep, muchas gracias por colaborar. Y ¿decías algo? No te oigo, ¿eh?
No, decía que muchas gracias a
Vale.
todos y todas.
Pues nada, es que no se te oía. Vale, un abrazo a todos y nos
Un
vemos pronto.
abrazo. Gracias igualmente.
Chao, chao.
Adiós. Adiós.
Adiós, adiós.